Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 21. Nos dice la Escritura que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, «Llama a esta sunamita». Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, «Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giezi respondió, «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, «El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Y el padre dijo a un criado, «Llevadlo a su madre». Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. No podemos pasar por alto cuando leemos algunas de las secuencias históricas que aparecen en las Escrituras, que se desarrollan en un contexto oriental. Esto llama nuestra atención, por ejemplo, como el tema que trata aquí, de invitar a Eliseo a que venga a su casa a comer. Para nosotros el invitar a alguien a comer pues puede ser más o menos informal. No entra dentro de una estructura íntima de la familia, dado esto por nuestra cultura. Pero en la cultura oriental no era así. Si tú invitabas a alguien a comer, esto tenía una importancia extraordinaria porque es que lo incluías en el contexto familiar. Pasaba a formar parte de algo íntimo, como es la familia, algo íntimo. Nosotros lo hemos perdido por completo, como muchas otras cosas. Pero no ocurría así con los orientales. Luego le hemos visto que también le prepara una habitación para que el profeta pueda descansar, que tenga su candelero, es decir, que pueda ver, que tenga una mesa, que tenga una cama, que tenga una silla, todo lo que pudiera necesitar para su descanso y para su estudio. Con todo lo que esta mujer ha hecho por el profeta, lo que aquí destaca ahora es cómo Eliseo le dijo a su criado, «Llama a esta sunamita», y cuando la llamó, vino ella delante de él. Esto también es interesante que se maticen estos asuntos, tal y como se hacían en Oriente, sobre todo dentro del pueblo de Israel, y esto es lo que se hacía también, de alguna manera, en cuanto a los aspectos de educación, en Occidente, hasta que Dios desapareció por completo. Porque ahora vivimos como vivimos, estamos rodeados de lo que estamos rodeados, y hay tanta podredumbre en todos sitios como la hay, debido a que Dios, para la inmensa mayoría del mundo occidental, no existe. Pero lo que aquí encontramos es que hay respeto por las personas de acuerdo a su dignidad, a su posición social y también si es hombre o mujer y de qué edad estamos hablando. Mientras Eliseo descansaba de su viaje, estaba pensando en su bienhechora, en todo lo que esta mujer había hecho por él. Y por lo tanto, ¿qué podría él hacer para ayudar a esta mujer que con tanta deferencia había servido a Dios sirviéndole a él? Al contrario que ocurría en nuestro relato anterior, donde la viuda tenía una necesidad económica urgente, el asunto del dinero generalmente es algo bastante recurrido, en el caso que nos ocupa, esta mujer no tenía problemas de dinero, era una importante mujer, pertenecía a la clase social alta, no tenía ninguna necesidad de que el profeta pudiera hacer algo por ella que le aportase algún recurso económico, no lo necesitaba ni lo quería. ¿Qué podría hacer Eliseo por esta mujer? Eliseo decidió interrogarla para saber dónde estaba su corazón y hacia dónde podía encaminar algún tipo de ayuda que pudiera prestar como beneficio para esta mujer por toda la atención que ella había presentado a Eliseo para darle comodidad. Así que decidió interrogarla. Pero fijaos que lo hace a través de su siervo, Giezi. Le pregunta a ella a través de su siervo. No lo hace directamente. Y es así debido a la distinta posición social en la que se encontraba esta importante mujer y a la posición social en la que se encontraba Eliseo, que eran dos rangos distintos dentro de la sociedad israelita. Por lo tanto, esto Eliseo lo tiene muy en cuenta. Fijaos que no dice, como yo soy profeta, puedo romper todas las barreras de protocolo y presentarme ante esta mujer directamente como si no hubiera ningún tipo de barrera social. Eliseo no actuó así. Actuó de acuerdo al protocolo social que estaba establecido en la sociedad israelita. Por eso en el versículo 13 nos encontramos esta escena. Dijo él entonces a Giezi, dile a esta mujer, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Podemos observar aquí la humildad del profeta, la humildad, en el sentido de que se dirige a ella a través de su siervo y no directamente, porque era la norma cultural cuando estabas ante una persona con diferente rango social al tuyo. Así que Eliseo mantiene su posición social y reconoce la elevada posición social de esta mujer que era su benefactora. En nuestra época, por supuesto, se olvida todo esto. Aquí todos somos iguales. Como dice nuestra Constitución, somos todos iguales delante de la ley, claro. Esto no se lo cree nadie, menos los políticos que han hecho las leyes, no se lo cree absolutamente nadie. Pero esto es lo que predican continuamente, aunque sea una de las grandes mentiras que existen. En el caso que aquí nos ocupa, no existió así. De hecho, tenemos una llamada de advertencia importante que nos hace la Escritura en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 7, nos dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Dado que Dios ha sido eliminado de todos los ámbitos de la vida del hombre en nuestra sociedad occidental de cultura cristiana, esto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias sobre una falta en los valores a todos los niveles y en todas las esferas. Y también se manifiesta, por supuesto, en una falta de respeto que brilla por su ausencia en las relaciones interpersonales. Ya en la Iglesia ni os cuento. Menos mal que la sociedad no tiene a Dios en ningún sitio. La duda es si la Iglesia lo tiene. Esa es la duda. Si la Iglesia lo tiene. En el ámbito de la Iglesia nos encontramos que en vez de regirse por los parámetros que Dios establece en las Escrituras y que cada día del Señor se predica, más bien parece que la Iglesia ha caído en la misma trampa social y actúa como si Dios no existiera. Es cierto que allí, en la nube, Dios existe con los angelitos y todo esto, y todo el mundo dice bendiciones y toda esta parafernalia de palabras bien sonantes, pero que no llevan a ningún sitio ni realmente quieren decir nada porque no afecta en nada. Pero lo que esto nos muestra es el lugar tan extraordinario que ocupa el mal y cómo su influencia perversa y nociva también se introduce dentro de la Iglesia y la desbarata por completo, haciendo que la Iglesia no cumpla su función en este mundo, por supuesto, que es lo que hace, no cumplir su función. Pero esto también tiene gran parte que ver con los miembros de la Iglesia, que tampoco asumen que esa sea su función, como la de defender los valores y principios claramente establecidos en las Escrituras por los que deberían morir, y no hay ninguna actividad para que eso ocurra tampoco. Así que vemos que esta mujer era una mujer importante. Y Eliseo no estaba al nivel del rango social de esta mujer. Esto era una realidad. Esa fue la causa de que Eliseo actuase a través de su siervo, Giezi. Eliseo supo cuál era su lugar y cuál era el lugar de su benefactora. Y mantuvo su posición en ese contexto a pesar de que él era un profeta. Pero él mantuvo las diferencias de rango social claramente establecidas. Por el avance del mal, encontramos a diferentes clases de personas tomando una posición que no les corresponde. Y me refiero explícitamente al contexto de la Iglesia. Por supuesto, en la sociedad en la que vivimos esto es un desastre colosal. Pero todo con la libertad se maquilla. Más bien es libertinaje, pero bueno, aquí nos venden una historia realmente del cuento de hadas de nunca jamás y nunca jamás, el tema se queda como nunca jamás. En el contexto de la Iglesia, que es al que más me preocupa, vemos que, por supuesto, podemos tener diferencias en cuanto a que alguien haría las cosas de una manera y otro las haría de otra. Es decir, podríamos tener tantas maneras de hacer las cosas como personas están en la Iglesia. Pero alguien tiene que tomar una decisión para hacer algo. Es como si en la casa el padre siempre está pidiendo a ver qué votación tienen los hijos para tomar alguna decisión respecto a algo. Pues si espera eso, lo lleva claro. Allí no hay quien se aclare. Y desde luego eso no puede ser un hogar. Eso es la cueva de Alibaba o algo más. Pero Dios ha establecido principios de orden y ha establecido autoridades. Por lo tanto, si Dios ha establecido autoridades en el hogar, como es el cabeza de la familia, que es el padre, esa es su autoridad, y ese es su nivel, y esa es su posición para, a partir de ahí, generar lo que tenga que generar para el bien común de su familia. Pero en la Iglesia existe exactamente lo mismo. Existe el pastor, al cual nos dice la Escritura que tenemos que obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Esto no queda a la interpretación libre de cada cual. Entonces, como hay 50 opiniones o 100 opiniones, la que prevalece, evidentemente, es la del pastor. Evidentemente, a no ser que alguien pueda aportar algo diferente a lo que el pastor está diciendo y que tenga mucho más sentido. Pero en general nos encontramos en que las personas suelen ocupar una posición que no les corresponde y empezar a criticar o a murmurar o a establecer otros parámetros distintos al ritmo y actualidad que lleva la Iglesia. Si se queda así el asunto, y no pasa de ser un simple comentario, no pasa nada, pero si se empieza a cuestionar o a criticar por qué se hace así, por qué no se hace de otra manera, o cómo tengo que dirigir la Iglesia de acuerdo a la opinión de cada uno, entonces lo que aquí estamos es en otra batalla. La Escritura nos dice, carta segunda del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y cómo se puede andar desordenadamente en la Iglesia? Fijaos qué interesante. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¡Pam! ¡Sorpresa! Esto creo que jamás lo hemos leído. Pero resulta que aparece en la Escritura. Como esto aparecen mil principios más que se enseñan cada día del Señor y que a veces los oídos no funcionan bien porque no reciben la señal. Se ve que no han pagado la cuota del mes del wifi y nos hemos quedado fuera. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que más destaca y sorprende en el contexto de la Iglesia es que quienes no aportan nada, no me refiero al que pongan la ofrenda, y alguien que piense que porque pone la ofrenda ya tiene derecho a todo. Vamos, no sabe hasta qué nivel se equivoca. Lo que más sorprende dentro del contexto de la Iglesia es que quienes no aportan nada, no se involucran en nada, no hacen nada que sea de edificación, no apoyan al ministerio con hechos evidentes, no aportan para que todo funcione coordinadamente y estimulen a los hermanos al amor y a las buenas obras, los que no hacen nada de todo esto son los que más están dispuestos a levantar la voz sin trabajar. Interesante papel de algunos. Cuando uno está trabajando eficazmente, de hecho Spurgeon tiene un sermón acerca de la labranza y habla acerca de, ¿tú quieres que las cosas que a ti te parece que no funcionan bien en la Iglesia funcionen de otra manera? pues ponte a trabajar. Cuando estés trabajando con nosotros, sudes con nosotros, aportes recursos con nosotros, de tu tiempo, de tu energía, de todo lo que tienes que hacer, cuando hagas todo esto, por supuesto, dinos qué más cosas tenemos que hacer para mejorar, porque aquí todos trabajamos para que la Iglesia sea luz y sal en este mundo y que pueda llegar con su mensaje hasta el último de la tierra. Pero si no haces nada de todo esto, ni te arremangas, ni te pones los guantes para trabajar, ni coges un azadón, ni haces nada de todo esto, por favor, cállate. Por favor, cállate. Esto es lo que nos enseña la Escritura. No te entremetas en lo ajeno. Es como si yo estoy comiendo con un amigo en un restaurante, estamos hablando de nuestras cosas, él es del Madrid, yo de... Bueno, el otro es del Atleti, yo soy del Madrid. Y viene uno que dice que es del Barça y se pone a discutir con nosotros. Pero bueno, ¿y a ti quién te ha dado vela en este encierro? Si yo estoy hablando con mi amigo, ¿por qué te entrometes tú en algo que tiene que ver con él y yo? Pues esto tristemente lo encontramos en la Iglesia. Porque hay gente que se entremete en lo ajeno y no se ocupa de sus asuntos, que tiene bastantes cosas que corregir, y se mete en lo ajeno. Pues de esto nos habla la Escritura. Desde luego, Eliseo sabía dónde estaba, sabía cuál era su papel. Cuidó con atención su rango, cuidó con atención el rango de la persona que era su benefactora y actuó en consecuencia, manteniendo los principios. Así que en esta ocasión, y en contraste a la situación anterior con la viuda, vemos al profeta proponer alternativas. Le ofreció la oportunidad de introducirla en las esferas de la corte. ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que hable por ti al general del ejército? Te puedo introducir en la corte. Porque Eliseo había estado con el rey, le hizo ganar una batalla extraordinaria cuando estaban a punto de morir absolutamente todos. Sin embargo, después de analizar la conducta de esta mujer, podemos deducir que lo que Eliseo estaba haciendo era una prueba para ver dónde estaba el corazón de esta mujer. ¿Dónde está tu corazón? La respuesta de esta mujer manifestó que el corazón no estaba en esas cosas que tienen que ver con la alta sociedad de la nación israelita. No necesitaba alimentar su vanidad ni su orgullo, por lo que el profeta obtuvo una respuesta que confirmaba en qué descansaba el corazón de esta mujer. Es que era una mujer piadosa que se ocupaba de lo que se tenía que ocupar. No estaba mirando cómo tener más influencia dentro de las altas esferas de la nación israelita. Todo eso lo desestimó. Por eso su respuesta fue: yo vivo en medio de mi pueblo. No necesito nada de lo que tú me puedas aportar. Yo estoy bien en la posición donde Dios me ha puesto. Estoy bien. Estoy cumpliendo con mi deber. Estoy atendiendo las necesidades. Estoy haciendo todo lo que se espera de mí en el contexto donde Dios me ha puesto. Pero fijaos que la tentación era bastante atractiva. Una posición en la corte. Tener acceso a las clases más altas. Todo esto era un buen incentivo. Pero todo esto fue desechado radicalmente por esta mujer. Esto nos muestra el lugar en el que puede estar nuestro corazón cuando se presenta una tentación. Claro, si no se presenta ninguna tentación, no hay problema. Pero hay tentaciones. Por eso el Señor en el Padre Nuestro dice: líbranos del mal, líbranos de las tentaciones. Si la providencia de forma natural nos hace llegar a los altos niveles de nuestra sociedad, pues le daremos muchas gracias al Señor por todo lo que nos da. Si en condiciones normales de la providencia nos permite tener mucho dinero y ser rico, pues gracias al Señor por todo lo que nos permite de forma natural. Ahora el problema está en que ese sea mi objetivo en la vida. Mi objetivo. Porque entonces sí que tenemos un problema. Y es que cuando ponemos como nuestro objetivo el dinero, ahí estamos hablando de otra cosa. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero fijaos el matiz porque muchos todavía no se han enterado. La raíz de todos los males no es el dinero. No. Es el amor al dinero. ¿Quieres tú decir que yo puedo ser rico y multimillonario y tener 17 empresas y por eso no dejo de ser cristiano? ¿Y esto quiere decir que puedo tener 100 euros en mi bolsillo y tener una devoción extraordinaria al dinero Y eso sí que es pecado. Así que no depende de cuánto dinero tengo. Depende de si amo el dinero. Depende de si amo el dinero. Y ahí da igual que sea multimillonario en euros o que sea un miserable que tengo 10 céntimos. Es el amor al dinero el que aquí cobra sentido. No es cuánto dinero tengo, sino cuánto amo el dinero. Ese es el matiz más importante. Así que dado que esta mujer no tenía ninguna necesidad económica ni tampoco quería una posición social, el profeta sigue con sus preguntas. Le dijo, versículo 14, el profeta a su siervo, ¿qué pues haremos con ella? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. En contraste con nuestra historia anterior, aquella viuda tenía dos hijos y tenía otras necesidades. Pero aquí tenemos a una mujer rica que no tiene descendencia y su marido ya es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Debemos recordar también que en tiempos del Antiguo Testamento y en la cultura oriental, dar a luz un hijo por parte de aquellos que habían estado mucho tiempo sin hijos era una señal especial del favor de Dios hacia ellos. Esto era considerado como una deferencia por parte de Dios magistral. Y así ocurrió también en casos como Abraham, que no podía tener hijos con Sara y lo tuvo ya de anciano, ocurrió con Isaac, ocurrió con Manoah y ocurrió con Elcana. Todos ellos se vieron muy favorecidos por parte de Dios al otorgarles al Señor un hijo ya en su vejez. No estamos seguros si el lenguaje que usa aquí esta mujer es de incredulidad o de asombro por lo que el profeta le estaba diciendo. Pero desde luego, habiendo recibido a un profeta, ella recibió la recompensa de un profeta. Nos dice el Señor en Mateo 10:41. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Entonces es cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a los que son enviados de Dios, cómo les atendemos, cómo les proporcionamos comodidad, cómo ayudamos al ministerio, cómo apoyamos al ministerio, cómo atendemos sus cargas. Porque es lo que está haciendo aquí esta mujer. Y por lo tanto el Señor aquí cumple su promesa. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y esta mujer recibió recompensa. Ella honró a Dios y atendió a uno de los siervos de Dios en unos momentos en que los profetas no eran precisamente populares, en que la religión cristiana no era precisamente popular. Recordamos que estamos en un contexto de idolatría absoluta. Por lo tanto, nadie en Israel que se definiese como seguidor del Dios vivo y verdadero tenía buena aceptación. Porque ahí, como pasa en todos los tiempos y en todas las épocas, como el poder diga, este es el relato oficial, el que se sale peligra. Y eso es lo que estaba aquí ocurriendo. El relato oficial es que todos somos idólatras. Evidentemente lo maquillaban para que no pareciesen que aquello era idolatría dura y pura. Por eso cuando hicieron aquellos becerros, el rey dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces se maquilla todo con el lenguaje, se le da cuatro vueltas al lenguaje para hacer decir lo que no dice y hacer parecer lo que no parece, y entonces todo el mundo engañado. Pero esta gente era fiel. Y ser fiel en medio de una apostasía e idolatría nacional es muy difícil, porque te enfrentas a todo el sistema, a todo el relato del sistema, como hoy ocurre también en nuestros días. A todo el relato del sistema, a eso te enfrentas. Las atenciones que ella dispensó al profeta se vieron recompensadas al concederle un hijo. Esto fue extraordinario para la vida de esta mujer, porque al servir a Dios, sirviendo al profeta, el Señor no pasó por alto su deferencia, su atención, su trabajo. El Señor no lo pasó por alto. Y esto es algo que también en el Nuevo Testamento nos habla el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer al Señor y que cualquier cosa que hagamos para el Señor tendremos recompensa. Cualquier cosa que hagamos para el Señor tendremos recompensa. Este milagro en el que vemos que donde no había vida aparece la vida, nos muestra el poder de Dios en la creación del mundo físico. Porque donde no había nada, una cantidad inimaginable de seres espirituales invisibles y de seres humanos visibles fueron creados por Dios. Aparte de toda la naturaleza en el mundo en el que estamos, que nos envuelve, y aparte de todo el universo creado, que es para nuestra mente infinito. Así que todo esto nos muestra cómo Dios de la nada trajo a la existencia todo cuanto nos rodea. Y cómo Dios, de un vientre estéril y de un marido viejo, trajo a la vida a un ser humano, a un bebé. Pero también vemos, comparativamente hablando, su extraordinario poder en la regeneración del mundo espiritual. Es algo que es operado por el poder de Dios y la soberanía de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Cómo Dios hace que quienes son esclavos del pecado, ciegos y sordos, literalmente muertos, los trae a la vida? Los trae a la vida. Los hace siervos de la justicia. Toma corazones de piedra que no quieren escuchar la palabra de Dios, que se alejan de Dios, que son sus enemigos, y los convierte en corazones de carne, dispuestos y entregados a obedecer su palabra. Esto es lo que hace realmente el poder de Dios manifestado en la creación espiritual, en la regeneración. Lo que era imposible para la naturaleza humana tuvo como respuesta que Dios obró en esta mujer para que tuviera un hijo. Le dio la vida. Lo que era imposible para la naturaleza espiritual que cada ser humano posee y que está muerta, resulta que Dios toma esa naturaleza espiritual muerta y la regenera, la trae a la vida. Esto es lo que Dios hace por medio de su espíritu. Este es su extraordinario poder. Este es el texto que leíamos en la introducción, en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, de las tinieblas, esto es realmente increíble, de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que el apóstol nos enseña que de las mismas entrañas de la oscuridad, Dios produjo la luz para formar el universo y para formar todo lo que ha creado y que aparece ante nuestra vista. Y que de la misma corrupción de nuestro corazón, Dios transforma ese corazón y le da vida. Le da vista, le da oídos, le da toda la sensibilidad que necesita para someterse a su palabra. Esto, desde luego, es imposible para nosotros. Porque ni nosotros podemos hacernos nacer a nosotros mismos físicamente, ni tampoco nosotros podemos hacer nacer espiritualmente a nosotros mismos. No podemos hacerlo. Ni venimos a este mundo por nuestra voluntad, ni venimos a la salvación por nuestra voluntad. Nosotros somos conscientes de que hemos venido a este mundo. Y nosotros somos conscientes de que hemos nacido de nuevo. Pero cuando se lleva a cabo este proceso, nosotros no somos inconscientes. Es lo que estaba Sorin leyendo en la introducción. Nosotros no somos conscientes de cuándo Dios nos llamó y cuándo previamente ya nos había regenerado para que cuando escuchásemos la voz de Dios, la voz de nuestro pastor, dijésemos, ese es el camino. Pero cuando dijimos, ese es el camino, Dios ya nos había regenerado por su espíritu. Eso fue una consecuencia de lo que Dios ya había hecho. Por eso pudimos escuchar, porque Dios ya nos había salvado. Y esto es lo que ocurre aquí con esta mujer. Dios operó un nacimiento cuando era imposible para la naturaleza, ni de la mujer ni de su marido. Y así el versículo 17 nos dice que la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Se cumplió la palabra de Eliseo. Matthew Henry dice respecto a esto, podemos suponer que después del nacimiento de este niño, el profeta era doblemente bienvenido. No solamente la tsunamita pudo cumplir con el servicio a Dios atendiendo al profeta, sino que también recibió una gran bendición por obedecer su palabra. ¿Qué haría ahora la tsunamita? Pues efectivamente, como dice Matthew Henry, pues recibir doblemente, con doble atención al profeta, por todo lo que el profeta había sido de beneficio para su casa. Ella pensaba que le hacía un beneficio a Dios, y lo hacía. Pero vemos también cómo Dios respondió con bendición abundante a esta deferencia de la tsunamita. Pero también sabemos que Dios prueba a su pueblo. Y también sabemos que Dios hace pasar a su pueblo por pruebas bastante duras y difíciles. Si, como dice el apóstol Pedro, la fe debe ser probada como el oro, no debemos ser ajenos a esta realidad que puede darse en nuestro propio contexto, es decir, en nuestra propia vida. Es decir, que la fe puede ser probada y duramente. Nosotros que pensamos que estamos en el parque de atracciones y que nada nos ocurre, salvo un resfriado y cosas así, y cosas que le pasan a otros, pero a nosotros no, pensamos que la vida siempre ha sido así. Pero, hermanos, estamos en la época de la historia en que esto ha sido así. En el resto de los 20 siglos de la era cristiana, esto no ha sido así jamás. Jamás. Siempre ha habido guerras, luchas, muertes en familias de una manera constante. Si nos vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel, siempre estaban de guerras. ¿Qué familia podía decir, en mi familia no ha muerto nadie? Si siempre estaban de guerras, siempre estaban peleando, siempre estaban luchando. Si no era contra enemigos externos, tenían guerras civiles. El caso es no parar. Y nosotros vivimos tan tranquilos que se para una mosca en nuestra cabeza y decimos, ¡ay, madre mía, qué dolor! Porque somos unos quejicosos y unos débiles. Como el Señor abra su mano para traer realmente aflicción, vamos a saber entonces de qué estamos hablando, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Si, como dice Pedro, la fe debe ser probada como el oro, no debemos ser ajenos a esta realidad, a que la fe puede ser probada. Entonces esto nos tenemos que mentalizar. La fe puede ser probada. En esto debemos estar muy atentos porque tenemos ejemplos de nuestros antepasados en la fe que tuvieron que atravesar circunstancias muy dolorosas, como fue el caso de esta mujer. Nos dice el versículo 18. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llevadlo a su madre. Todavía era un niño, aunque había crecido lo suficiente como para ir a visitar a su padre al campo mientras que estaba con los segadores. Y mientras estaba allí, fue repentinamente afectado por una dolencia. Aparentemente el padre no sospechó nada serio, porque si no él mismo lo hubiera llevado a su casa y lo hubiera atendido, pero no supuso que era nada serio, simplemente que le dolía la cabeza, y a uno de sus criados, como hemos leído, le dijo que lo llevase a su casa. Todo esto nos muestra lo incapaces que somos para prevenir o prever, mejor dicho, en los próximos momentos qué es lo que va a ocurrir. Porque esto fue instantáneo. El niño fue corriendo a donde estaba su padre, estaba sano, estaba feliz, estaba con todas sus energías. Y en un instante las cosas cambiaron. No hay voluntad humana que pueda evitar lo que Dios ha determinado, tanto para la llegada del ser humano a este mundo como para cuándo se va a ir. No hay voluntad humana que lo pueda impedir. Todo está cerrado, por otra parte, y oculto a nuestra vista. Nosotros no sabemos, desde luego no sabemos cuándo vamos a llegar al mundo. Hemos llegado cuando Dios en su soberanía y en su providencia lo ha determinado y nos iremos exactamente con lo mismo, cuando Dios lo determine. Muchos confían, desde luego, en que tienen cuerpo sano, sobre todo van al gimnasio, claro, para hacer más músculos y estar más contentos y decir, ¡guau, aquí estoy! O piensan, bueno, cuando sea mayor, cuando tenga 80 años, 85, 87, que ya se va acercando la muerte, ¡entonces me arrepiento! Como si el arrepentimiento es apretarle un botón y entonces te arrepientes. Pero esto no funciona así. Si tú no te has arrepentido durante toda tu vida, cuando tengas 87, ni soñando te arrepientes. Ni soñando. Porque esto no funciona así. Pero la gente piensa, bueno, cuando sea anciano, aquí vengo a la iglesia, escucho la palabra del Señor, pero bueno, ya lo haré mañana si eso. O si no, como todavía soy joven, tengo poca edad o soy niño, ya cuando sea mayor. Pero la muerte llega, como vamos a ver aquí, cuando menos se la espera. Y ataca a personas de todas las edades, ya sean niños o ancianos. Eso es indiferente. Eso es si no tienes a una madre amorosa que en el seno materno te descuartiza. Que a esto hoy le llaman aborto. Literalmente es descuartizar a un ser humano. Lo que sí nos muestra la Escritura es la necesidad del arrepentimiento. continuamente. Arrepentimiento en cuanto se escucha la voz de Dios, porque mañana puede ser tarde. Estábamos cantando el himno 126. Nuestra vida acabará, cual la hoja caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Por otra parte, se nos avisa solemnemente de la realidad de la muerte y que nos puede visitar en cualquier momento y a cualquiera de los nuestros. Y esto lo hace también para que nos preparemos para cosas que pueden ocurrir, que han ocurrido a lo largo de la historia y que pueden ocurrir también en la nuestra. El versículo 20 nos dice que habiendo él tomado, se refiere al siervo, y traído el niño a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y murió. Aquí vemos, por tanto, que la muerte llega al anciano o al niño. Lo lógico sería que el padre, que ya era anciano, hubiera muerto, pero no murió el padre, murió el niño. Esto realmente lo vemos cuando vamos a un cementerio y contemplamos las lápidas de los que están allí enterrados, que nos hablan como testigos mudos de niños con un año, con 5 años, con 12 años. Hay de todas las edades. Todo esto nos expone a los tratos de la providencia. A menudo las decisiones que Dios toma para llevar a cabo sus propósitos eternos no encajan con nuestra sensibilidad temporal. Dios piensa en la eternidad, nosotros en los 20, 30, 50 años que nos quedan en la Tierra. Y entonces, claro, hay una asintonía. No estamos sincronizados porque son cosas completamente distintas. Yo creo que Dios, creo no, Dios tiene razón, nosotros no. Pero el ser humano siempre le busca las vueltas para que, pobre de mí, ¿qué habré hecho para merecer todo esto? Por otra parte, es natural que un hijo vea morir a su padre. Es natural, aunque duele. Pero desde luego no es natural que un padre vea morir a su hijo. Esta es una de las cosas más terribles que a algunas familias le puede ocurrir. Que los padres vean morir a sus hijos. Esto debe ser terrible. Pero en este aspecto también se nos habla de la historia de la redención. Porque en la historia de la redención tenemos un caso de lo más extraordinario. Y es que Dios Padre, soberano sobre todas las cosas, entregó a su único hijo para morir por todos aquellos que él llamó en la eternidad, a fin de que Cristo, muriendo en la cruz, saldase nuestras deudas delante de la ley, pagase por nosotros delante de la ley, y a causa de todo lo que él hizo en la cruz, exponiendo su vida y muriendo, nosotros que deberíamos haber muerto, nos ha dado la vida. Nosotros que éramos los injustos, resulta que por su muerte nos ha declarado justos. Esto es realmente algo extraordinario. El profeta Isaías nos recuerda, toda carne es como hierba. Es decir, ¿qué pasa con la hierba? Pues que pasan unos días y se seca, y como venga un poco de viento, la hierba allí, jamás nadie diría que ha habido hierba. Esa es nuestra vida, dice Isaías. Cada vez que vemos u oímos que alguien ha muerto, es un aviso para cada uno de nosotros. Porque el siguiente que se va a morir, nadie sabe quién va a ser. Puedo ser yo, o puede ser tú. El asunto es si estamos preparados para esa nueva etapa que nos espera, ese largo viaje que nos espera. Desde luego es un viaje sin retorno y es nuestra entrada en la eternidad. No estamos hablando de cuántos años me quedan en este mundo, estamos hablando de la eternidad, es decir, no hay fin. Por lo tanto, es conveniente que nos preparemos para ese viaje, para que nos examinemos y para que estemos listos y dispuestos para, si en cualquier momento el Señor nos llama. Quizás si pensáramos más en este asunto, nuestros problemas cobrarían otra dimensión. Por ejemplo, si nos dicen, mañana te vas a morir. No sé yo si las prioridades que tenemos seguirían siendo prioridades. O enfocaríamos la vida desde otra perspectiva. Seguramente trataríamos correctamente con lo importante y lo secundario se quedaría bastante alejado. Así que algo que debemos meditar es, ¿qué ocurre si el Señor me llama mañana? ¿Cómo tengo mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy preparando? Por otra parte, cuando hablamos del amor de Dios en salvarnos, tenemos también que ubicarlo en el contexto de lo que Él hace con su Hijo. Con su Hijo. entrega a su único hijo a la muerte. Esto es realmente magnífico, porque es que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol, cuando uno estudia la historia de la redención, que entregue a su único hijo, a quien adoran todos los ángeles, a quien, ante quien cubren sus rostros, a él lo entrega a morir. Desde luego, si yo tomo ese ejemplo y lo comparo conmigo mismo y me dicen, ¿van a morir los 7.000 millones de habitantes de la Tierra o tu hija? Vamos, la respuesta es que ya os podéis morir todos. Los que están aquí y los 7.000 millones. Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Entregó a su hijo a la muerte. Lo entregó. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, es una evidencia, es un hecho tangible, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores. Es decir, que Cristo no vino a salvar a los buenos. En la Iglesia Católica hay mucha evangélica, hay buenos y malos, según ellos, claro. En la Biblia todos somos malos. Todos somos herederos del pecado de Adán. Nos ha dejado en herencia su corrupción. Gracias, Adán. Y eso es lo que heredamos de nuestros padres. Pero lo que Cristo vino a hacer es, cuando estábamos en esa situación de rebelión, de continuo alejamiento, de enemistad contra Dios, cuando estábamos en esa situación, Cristo murió por nosotros. No murió por los buenos, murió por los malos. Así que está diciendo que cuando éramos pecadores, cuando andábamos contra todos y cada uno de sus mandamientos, cuando éramos sus enemigos declarados, Cristo fue enviado a morir por nosotros, en esa situación. Esto nos muestra el extraordinario amor de Dios que entrega a su único hijo por amor de su pueblo. A su único hijo por amor de su pueblo. Para que nosotros, que merecemos la condenación eterna, seamos rescatados al precio de la vida de Cristo. Esta es la importancia vital que tiene Cristo en el aspecto de la redención. Es que sin Cristo no tenemos nada. Cristo es el mediador, Cristo es el salvador, Cristo es el redentor. Por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada para hablar con Dios. Por eso nuestras oraciones terminan diciendo, te lo pedimos en el nombre de Cristo, porque nosotros directamente no podemos entrar ante el trono de la gracia. Necesitamos un mediador, como el pueblo de Israel necesitaba al sumo sacerdote, su mediador. El sacerdote es quien hablaba con Dios, no tú directamente, el sacerdote. Ese era el protocolo. Y el protocolo ahora es que para entrar en la presencia de Dios necesitamos al mediador, a Cristo. Sin Cristo no podemos orar delante de Dios. No podemos elevar nuestras peticiones, ni nuestras acciones de gracia ni siquiera. No podemos dirigirnos a Dios si no es a través de Cristo. El corazón de esta madre, desde luego, debería estar con un gran dolor. Este niño que había sobrevivido a los peligros de la infancia y que esa mañana estaba lleno y radiante de energía, que aquella misma mañana corrió alegremente al campo para ver a su padre, unas horas más tarde ya era un cadáver en las rodillas de su madre. Este acontecimiento parece inexplicable, porque el niño le había sido dado por la gracia de Dios. Ella no podía tener hijos si su marido era viejo. El niño le había sido dado por la gracia de Dios, y entonces, ¿cómo se entiende que en una edad infantil el niño le sea quitado? Un milagro se había realizado trayendo a este niño a la vida cuando era imposible y ahora aparece la muerte por sorpresa para llevarse a este niño. Entendemos que los medios que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito son a veces incomprensibles por los seres humanos porque tenemos una mente finita y somos temporales. Por eso no podemos entender a una mente infinita que trabaja en la eternidad. Así que ahí, por eso decía que hay una disonancia. Pero Dios actúa según sus propósitos salvíficos y lo hace más allá de lo que nosotros podamos entender bajo nuestro criterio y nuestras circunstancias. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos y siempre son sabios, siempre. Este gran interés poder observar que esta madre herida se mantuvo firme ante esta prueba dolorosa, Aquí, como a lo largo de todo este capítulo, vuelve otra vez a brillar su grandeza espiritual, su grandeza espiritual. No encontramos en ella ningún tipo de desesperación. ¿Veis que no se pone a llorar, a gemir, a dar alaridos ni a hacer ninguna otra cosa rara? Que en nuestra cultura, a pesar de que no es muy dada a esto, seguramente se haría. No hace nada de todo esto. No la vemos murmurando contra la providencia, ni quejándose ante Dios, ni maldiciendo su nombre, ni haciendo todas las cosas que en nuestra cultura sería lo que... Nadie cree en Dios, pero cuando llega una cosa de esta, resulta que Dios tiene la culpa de todo. Un ejemplo de entereza y confianza en Dios lo encontramos precisamente en Job. Porque después de llegar tres testigos de diferentes lugares que le fueron informando de cómo todas sus propiedades habían quedado reducidas a cero, llega un cuarto. Nos dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 18, que entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tres le habían dicho ya el desastre colosal de toda su hacienda, y vino un cuarto que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito. Y fijaos lo que ocurrió. Un gran viento vino del lado del desierto, es decir, que no vinieron ejércitos extranjeros, ni los enemigos que había alrededor, ni ninguna otra acción llevada a cabo por el hombre, no. Un viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Así que esto es una acción directa de Dios, porque es Dios, el Dios de los vientos, y el Dios que en su providencia mueve absolutamente todo. Satanás va a buscar en esos momentos crear un corazón rencoroso contra Dios, porque me ha hecho a mí esto, a mí, que tanto he hecho por su causa. Bueno, si alguien piensa algo semejante, solo tiene que leerse a todos los personajes bíblicos que aparecen en la Escritura y ver cuál nivel de cantidad de estragos ocurrieron en su vida. Y entonces comparar la vida de cada uno de ellos con la nuestra. Y vamos a ver ahí de qué estamos hablando. La respuesta de Job a toda esta suma de desgracias la dice a continuación. Job se levantó cuando oyó todo esto, rasgó su manto y rasuró su cabeza, que era una señal de profundo dolor en la cultura oriental, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero para esto hay que tener entereza, hay que confiar en Dios. Hay que hacer un uso diario de los medios de gracia, porque si no, no puedes soportar lo que está ocurriendo. Y Job lo soportó. Fijaos lo que se nos dice en cuanto a una de las responsabilidades que Job tenía asumidas. En el capítulo primero de su libro, en el versículo 5, nos dice que Job santificaba a sus hijos y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. No simplemente oraba, es que dedicaba bastante tiempo y recursos para los sacrificios, tal y como ordenaba la ley ceremonial. En eso estaba inmerso, todos los días. Esto nos muestra la necesidad que tenemos de orar por todo el pueblo de Dios, por nuestra iglesia y por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Nos dice el puritano holandés Jacobo Coleman. Intenta salvarlos con todos los medios apropiados prescritos por Dios. Intenta apartarlos del mal y estimularlos a llevar a cabo toda buena obra. De ti han heredado el germen del mal, el cual es mil veces peor que la lepra, peor que los cálculos biliares, peor que las piedras en el riñón y peor que otros males físicos parecidos. Es justo, por tanto, que hagas todo lo posible para buscar su sanación, intentando entregarlos en las manos del médico de las almas, Jesucristo, dándolo a conocer, recomendándolo y guiando a tus hijos a él, como si los llevaras de la mano. Así que el método que Dios ha establecido para la formación religiosa de los nuestros es actuar y orar, actuar y orar, actuar y orar, y orar, y orar, y orar. La pregunta es que si nuestros hijos tuvieran cáncer, ¿cuántas veces oraríamos por ellos y cuántos días lo haríamos? Yo estoy seguro que todos los días y a todas horas estaríamos orando por nuestros hijos. Nuestros hijos están sanos y saludables. ¿Cuántas veces al día oramos para que el Señor le quite la lepra del pecado y los lleve a la salvación? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas semanas al mes? ¿Y cuántos meses al año? Porque esto es lo más terrorífico que traen cuando vienen a este mundo. ¿Y qué es lo que hacemos por ellos? Hacemos como Job, que cada día hacía sacrificios por sus hijos, cada día, y no eran chiquititos los niños, eran grandes. Y seguía orando por ellos cada día y haciendo sacrificios cada día, cada día. Si en algo amamos a nuestros seres queridos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que actuar también en consecuencia con respecto a nuestro papel. Porque la oración tiene que estar en el contexto del trabajo. Yo no puedo orar por los niños y después no hacer absolutamente nada más. Tengo que orar y actuar, orar y actuar. El mundo en el que vivimos intenta introducir en sus mentes, en sus conciencias, en sus corazones, todo el mal desplegado del mal. Pues nosotros tenemos que desprogramar todo esto. Pero para eso hay que invertir tiempo. Job lo invertía. El asunto es si nosotros lo invertimos. ¿Cómo desprogramar todo lo que a los niños les llega desde los centros educativos, que parece que están hechos para el mal, para promover el mal, para incrustar el mal, para satisfacer el mal? ¿Cómo vamos a trabajar contra todo esto? Y aparte de trabajar, oramos todos los días para que el Señor les proteja, les ayude, les dé una mente crítica, les ayude a pensar de forma estructurada, con rigor, porque si no, se van a creer el cuento que le cuentan a todos e irán a favor del relato oficial. Y entonces, algún día le dirán, bienvenido al infierno. Y nosotros tenemos que evitar por todos los medios que oigan esa palabra, cuando se mueran. Por lo tanto, hay que hacer bastantes cosas antes. El Señor está dispuesto a bendecirnos abundantemente. No en el sentido de, Señor, que me suban el salario, no en ese sentido, sino en el sentido de darnos los recursos espirituales para estar en paz con Él, para que nuestra mente pueda pensar y estar en paz en medio de las dificultades, para que podamos tener un criterio bíblico a la hora de razonar sobre todo lo que nos rodea, para la batalla cruel que cada día el enemigo de las almas lanza contra todos y cada uno de los creyentes. Todos los días tenemos batallas. Incluso tenemos que orar para amar a los hermanos. Incluso. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que orar. Dice el Señor, no, a través de Santiago. No tenéis porque no pedís. Porque es que cuando pedís, lo hacéis para vuestros deseos. Esto es sacar la lista de la compra. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios, tendré que estudiar las Escrituras, porque aquí viene su voluntad. Y entonces ponerme en sintonía con Él. Y entonces, cuando estoy en sintonía con su voluntad, entonces oro. Ese es el proceso. El Señor está dispuesto a darnos mucho más de lo que imaginamos, pero si pedimos conforme a su voluntad. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 81, versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Te hice subir. Tú no podías. Eras incapaz. Tenías todo en tu contra. Pero yo te saqué de la esclavitud. Igual que ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de la esclavitud. Y termina el versículo diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. A esta mujer se le había concedido un hijo. Y estamos seguros de que le estaba instruyendo en el temor del Señor porque era una mujer piadosa. Pero su hijo muere. Pero su hijo muere. El versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Sobresale el hecho de que no hubo ninguna preparación para el entierro del niño. ¿No os parece curioso? en el mundo oriental. Esto habría sido un revulsivo en toda la familia y estarían ahí con todos los preparativos para el entierro. No hubo nada. No hubo nada. Parece como si esta mujer estuviera esperando una respuesta a lo que era ilógico, porque el Señor le había dado el niño. ¿Cómo se lo iba a quitar? Esto era lo que estaba razonando. Su fe se aferró a la bendición original que el mismo Dios le había dado, porque le había hecho una vida de la nada. Cuando era imposible que viniera al mundo este niño, Dios se lo había dado. Y ahora el niño se muere. Por lo tanto, esto es incomprensible. Así que esta mujer no hace nada. Deposita al niño sobre la misma cama del profeta, en esa habitación que ella había hecho aparte. Ahí deposita al niño. Y entonces va a buscar al profeta. Porque encima el profeta no estaba en casa. Otra dificultad adicional. Va a buscar al profeta. Y ahí vemos también una secuencia de la redención. La carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10 nos dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si el Señor en medio de la nada y de la oscuridad y de la imposibilidad de tener un hijo se lo había dado, no la iba a dejar a solas en estos momentos. No le podía arrebatar al hijo. Por lo tanto, ella dedujo que esto era una prueba para su fe. Así que no hizo absolutamente nada. Ni entierros, ni preparativos, ni llamó a nadie para llorar, ni ella misma se le ve que levante un lamento o que llore por la situación. ¡Nada! Se puso a actuar. Y esto es lo que comentaba, que también lo podemos enlazar con la redención. Siendo sus enemigos, Dios nos salvó en Cristo, ahora que somos sus hijos, ¿no nos va a dar también con Cristo todas las cosas? Es decir, ¿dónde tiene que estar el temor de nuestro corazón si Dios ya ha hecho por nosotros todo lo máximo que se puede hacer, que es darnos la vida eterna? Entonces, ¿qué mal nos puede afectar que nos pueda robar la vida eterna que es nuestra heredad? ¿Qué mal nos puede afectar? ¿Podemos esperar que vengan los soldados romanos y nos maten? Bueno, los soldados romanos ya se murieron. Pero puede haber otros soldados romanos, entre comillas, que nos maten. Pero nosotros tenemos la vida eterna. Es que vamos directos a la vida eterna. Es que esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Si Dios nos ha salvado en Cristo cuando éramos sus enemigos, ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a dar con Cristo todas las cosas? ¿Cómo Dios nos va a desamparar? La fe de esta mujer estaba siendo probada. El niño que le había sido dado, sin ser solicitado, resulta que le es arrancado de forma incomprensible. Pero aquí vemos que su fe se mantiene firme ante una prueba severísima. Y tuvo que superar estos contratiempos. Su hijo que muere, el profeta que no está. Y ella escucha la voz de la fe. Aquí nos encontramos con el hecho de que es necesario, como dice el apóstol Pedro, que a través de muchos sufrimientos, de muchas aflicciones, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Este es el camino que encontramos en todos nuestros antepasados en la fe. Y es algo con lo que nos debemos equipar. Cada día del Señor, muchas de las enseñanzas que se imparten desde el púlpito tienen que ver con fortalecer la fe, con que estemos preparados para la batalla, con el hecho de que no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana, pero que tenemos que estar equipados. Porque como no sabemos lo que va a ocurrir, nuestra fe debe asumir todo lo que nos pueda acontecer. Especialmente porque no podemos mirar, como estábamos leyendo en la lectura de introducción, 2 Corintios 4, no podemos mirar y tener muy en cuenta las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, que es a donde vamos, son eternas. Que nosotros tenemos que mirar con la vista de la fe, en lo que hay después de todo esto. Ni Dios nos va a dejar, ni Dios nos va a desamparar. Ahora, las aflicciones sí las tenemos que pasar. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para las batallas, preparados para las aflicciones que nos pudieran venir y para todo el ataque del mal que cada día tiene más poder. Para todo eso tenemos que estar preparados. Por eso el salmista, en el Salmo 121, dice: mi socorro viene de Jehová. Fijaos qué matiz que añade, que hizo los cielos y la tierra. Dios no hizo nada, estamos aquí por casualidad. La historia de siempre. Pero la Escritura continuamente dice quién es el autor de todo lo que nos envuelve. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Estas palabras eran para la tsunamita y estas palabras son también para nosotros. Esta mujer confió en el Dios que le dio la vida a su hijo. Job descansó en Dios y sabía que él sabría, Job tenía conocimiento de que Dios sabría lo que hacía porque descansaba en sus manos y en su providencia. Y ahora nosotros sabemos cuál es el fin de cada una de esas historias. Y decimos, bien, al final todo salió bien. Bueno, ahora lo decimos que han pasado unos cuantos siglos y que vemos la historia completa. Pero cuando ellos estaban pasando por esas situaciones, aquello era terrible. Igual que nosotros cuando a veces pasamos por situaciones, nos parece terrible nuestra situación. Luego cuando lo vemos con años de distancia, pues sí que podemos observar cómo Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha corregido, nos ha exhortado, nos ha disciplinado. Pero lo vemos con la distancia, porque cuando estamos dentro no vemos nada. Lo que sí podemos estar seguros es que a pesar del dolor que esta mujer sufrió, luego veremos en el siguiente sermón cómo las cosas cambiaron. Y cómo Job, a pesar del terrible sufrimiento que tuvo que asumir, no por la pérdida de sus bienes, sino especialmente por la pérdida de sus hijos, luego el Señor le bendijo con más hijos. Y tanto la mujer tsunamita como Job hoy están en la presencia del Señor. Todo lo que ocurrió a nivel temporal pasó, todos sus dolores pasaron, todas sus aflicciones pasaron. Pero hoy disfrutan, y así lo harán para la eternidad, de todo lo que Cristo ganó para ellos en la cruz. En esto tenemos que poner nuestra mirada. Por una parte, no dejar de orar cada día por todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, especialmente por nuestros hijos. Cada día tenemos que orar por nuestros hijos. Y por otra parte también no perder nunca de vista la extraordinaria obra que Cristo llevó a cabo en la cruz para salvar pecadores. Y que no nos limitemos a ver nuestra estancia temporal en este mundo, sino que abramos nuestros ojos a todo lo que en Cristo nos espera cuando partamos de este mundo y entremos a nuestra ciudad celestial, al cielo, donde disfrutaremos con nuestros hermanos de todas las épocas y con Cristo de todo lo que Cristo ganó para nosotros. Porque fijaos, siendo enemigos, Cristo nos salvó. Pero no solamente hizo eso, sino es que nos dio en heredad, nos dio el hecho, nos nombró herederos del reino de los cielos. Es que hemos sido adoptados como hijos de Dios y por lo tanto su reino pasa también a pertenecer a nosotros. Esto es lo que Cristo tiene preparado para todo su pueblo. Así que no debemos dar gracias todos los días por la salvación que en Cristo nos ha sido dada y ver la vida desde la perspectiva no temporal a la que nuestra sociedad nos impone, sino a la realidad eterna a la que la Escritura continuamente nos expone también, mirando los ojos de la fe, con los ojos de la fe. No las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Todo esto lo debemos tener en nuestra mente para que nuestro corazón esté tranquilo y en paz y nuestra conciencia funcione adecuadamente a fin de afrontar las batallas que tenemos cada día. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos en el ejemplo de esta mujer tsunamita cómo desplegaste su gracia sobre ella al concederle un hijo y cómo también la providencia trató de probar su fe y mostró de esta manera dónde estaba su corazón y en quién confiaba. Gracias te damos por otra parte por haber dado también a tu pueblo la salvación por medio de Cristo, como siendo tu único hijo te despojaste de él voluntariamente, vino a este mundo voluntariamente y asumió el papel que nosotros deberíamos haber asumido delante de la ley, que es la muerte eterna. Gracias por el hecho de que Cristo murió por todos aquellos que tú le diste antes de la creación del mundo y cómo a lo largo de la historia y en nuestra propia historia sigues cumpliendo tu promesa de salvar a tu pueblo. Gracias por habernos dado a Cristo, por todo lo que él hizo por nosotros y por habernos hecho herederos del reino de los cielos. Te suplicamos que nos ayudes a mantener un espíritu de oración, que continuamente podamos venir ante ti trayendo nuestras cargas y suplicándote también ayuda para nuestros pequeños a fin de que les guíes en tu temor y nos ayudes a desincrustar de sus conciencias todo lo que este mundo les quiere incrustar. Ayúdanos en nuestros distintos papeles y responsabilidades para que podamos cumplir, como esta mujer nos da ejemplo, con todo nuestro papel en este mundo. Gracias por todo lo que nos das en tu palabra, en Cristo Jesús. Te damos las gracias y te pedimos todo esto. Amén.